Capítulo segundo. Oede. Oede. Ayala. Ayala. Exclamó una voz en la penumbra de aquel apacible día, ¿te has enterado de lo de esa Lady Rampa? Ha vuelto otra vez a lo mismo. Un arrastrar de pies por el camino, el ruido de piedrecillas que ruedan bajo las pisadas, y luego un suspiro. ¿Lady Rampa? ¿Qué ha hecho ahora? Como al parecer hay cierta clase de mujeres que, cualquiera que sea su condición social o su nacionalidad, consideran que no han perdido el día si les es posible dar alguna noticia sobre todo mala, la primera de las voces repuso con mal disimulada satisfacción. La tía de mi hijastro que como sabe se está por casar con ese aduanero que trabaja en Western Gate se ha enterado de algo extraño. Le ha dicho su compañero que, durante estos meses, Lady Rampa ha estado encargando toda clase de cosas de la India y que, ahora, los mercaderes comienzan a traerlas en sus caravanas. ¿No sabías nada? Pues. Lo que sé es que dentro de poco va a haber algo especial en sus jardines, pero debes tener en cuenta que el gran Lord Rampa ha sido nuestro regente cuando el recóndito marchó a la India durante la invasión británica que tanto daño nos causó. Me parece muy natural que una de las damas principales de nuestro país quiera encargar cosas. No veo que haya nada de malo en eso. ¿Tú, sí? La chismosa resopló con fuerza y, luego de aspirar profundamente, dijo. Ah. Pero tú no lo sabes todo. No sabes ni siquiera la mitad. He oído decir a un amigo que es criado de uno de los monjes domésticos de Kesar viene del Potala, ¿sabes? Que le están preparando un horóscopo y una interpretación de la vida muy, pero muy completos, a ese chiquillo. Ya sabes, al pequeño ese que siempre se está metiendo en líos y que, al parecer, es un tremendo quebradero de cabeza para el padre. Digo yo, ¿sabías algo de esto? Sí, replicó la otra mujer después de pensar un momento, pero no te olvides de que Paljor falleció hace poco. Con mis propios ojos vi cuando se llevaban su cuerpo. Los trozadores de cadáveres lo sacaron muy reverentemente de la casa y los dos sacerdotes lo acompañaron hasta la puerta. Pero con este mismísimo par de ojos míos vi que, tan pronto como los dos sacerdotes volvieron la espalda, descargaron el pobre cuerpecillo, boca abajo y sin ceremonia alguna, sobre el lomo de un pony y lo llevaron al Rabiat para que los encargados de los muertos lo despedazaran y lo echaran a los buitres. Había que librarse de él. No, no y no. Prorrumpió exasperada la chismosa, no entiendes nada. No tienes demasiada experiencia en estos asuntos sociales con la muerte del mayor de los niños, ese chiquillo, Lobsan, es ahora el heredero de las fincas y caudales de la familia Lalu, que son millonarios, como sabes. Han hecho dinero aquí, han hecho dinero en la India y han hecho dinero en la China. Pienso que ha de ser la familia más acaudalada del país. ¿Y esta criatura, por qué debe heredarlo todo? ¿Por qué debe tener por delante una vida tan desahogada cuando nosotros nos vemos obligados a trabajar? Mi marido dice que no importa, que un día de estos va a haber un cambio. Tomaremos las residencias de las clases altas y entonces viviremos con lujo y ellos trabajarán para nosotros. Cosas veremos, alabado sea el día. Si vivimos lo suficiente. Desde las sombras llegó el rumor de unos pasos lentos y, al cabo de unos instantes, apareció la borrosa figura de un rostro y la renegrida cabellera de una tibetana. No pude evitar oír lo que decían, comentó la recién llegada, pero debemos recordar que a esa criaturita, Lobsan Rampa, le espera una vida dura, porque todos los que tienen dinero llevan por cierto una penosa existencia. Ah, sí. Vaya. Replicó la chismosa. Entonces todos nosotros tendríamos que estar pasando unos días lindísimos, por supuesto. No tenemos dinero, ¿no es cierto? Agregó, y se echó a reír con una risa de bruja. He oído decir, prosiguió la recién llegada, que se está preparando un asunto de campanillas para que el gran Lord Rampa pueda proclamar a su hijo Lobsan único heredero. Me han dicho, además, que al chico lo van a enviar a estudiar a la India y que será un problema evitar que caiga en manos de los británicos, porque estos quieren apoderarse de nuestro país, ya se sabe, y fíjense el daño que han ocasionado. Pero no. Ese chiquillo, rico o pobre, tiene una vida dura por delante. Acuérdense de mis palabras. Acuérdense. Las voces se iban apagando a medida que las tres mujeres se alejaban cautelosas por el camino del Incor y pasaban de largo frente al templo de la serpiente y por el Kalinchu para cruzar el puente Charazampa. Apenas a unos pocos metros de distancia o tal vez a una distancia un tanto mayor. El sujeto de aquella discusión, un pequeño que aún no había llegado a la edad de 7 años, se revolvía desvelado en el durísimo piso de su cuarto. A medio dormir como estaba, tenía sueños caprichosos, espantosas pesadillas, pensaba en las cometas y en lo terrible que sería si alguna vez se descubriese que era él quien estaba remontando aquella que había caído sobre unos viajeros y espantado a sus ponillas de tal manera que uno de los jinetes cayó de su cabalgadura y, rodando, fue a dar en el río. Y aquel era un hombre importante, además, asistente del abad de uno de los lamasterios. El pobre chiquillo se revolvía durmiendo como si en el sueño pensara en los horrendos castigos corporales que le habrían infligido si hubiese confesado ser el culpable. La vida era sumamente difícil para los niños de las familias distinguidas de Lhasa, quienes debían dar el ejemplo a los demás, soportar penurias con el fin de endurecerse para la lucha por la vida, pasar mayores estrecheces que los de humilde cuna, servir de modelo y demostrar que hasta los hijos de los ricos, los hijos de los que regían el país, podían tolerar el dolor, el sufrimiento y las privaciones. Y esa disciplina, para un niño que todavía no había cumplido siquiera los 7 años, era algo que jamás habrían podido sobrellevar las criaturas de Occidente, cualquiera que fuese su edad. Las tres mujeres se habían detenido a conversar un instante más, antes de retirarse cada cual a su casa, y desde el otro lado del puente llegaba un rumor de voces femeninas. El soplo de la brisa dejó oír las palabras Rampa y Yasodhara. Luego otra vez el rumor de voces, hasta que por último las mujeres se despidieron y tomaron sus respectivos rumbos haciendo crujir la grava bajo sus pies. En la gran residencia Lalu, cuya maciza puerta de entrada había resistido también los embates de la infantería británica, que ésta solo pudo entrar practicando un boquete en el muro de piedra, la familia dormía, todos excepto los guardianes de la noche, que permanecían atentos y pregonaban las horas y el estado del tiempo para que quienquiera que por casualidad estuviese despierto tuviera noción de cómo transcurría la noche. Adyacentes a la capilla de la residencia Lalu se hallaban las habitaciones de los administradores. La clase superior de los funcionarios tibetanos tenía en sus residencias capillas propias, atendidas por uno o dos sacerdotes. Pero la de Rampa era de tanta importancia que se consideraba de absoluta necesidad que tuviera dos. Los sacerdotes monjes del Potala debían ser reemplazados por otros, cada 3 años, para que quienes prestaban servicios domésticos no se desgastasen demasiado en domicilios particulares. Uno de esos lamas, pues en realidad aquellos monjes eran lamas, hacía muy poco tiempo que había entrado al servicio de la familia. El otro, que pronto debía irse para retornar a la severa disciplina del lamasterio, se revolvía inquieto pensando en alguna manera de prolongar su estancia, porque aquella era por cierto la oportunidad de su vida para asistir a la proclamación en público del horóscopo del heredero de una familia notable, y todos pudiesen saber por anticipado qué clase de hombre llegaría a ser. Era este un joven lama que había llegado a la finca de Lalu con óptimas recomendaciones de su superior, pero había resultado ser un lamentable desengaño. Sus pasatiempos no eran por entero los de un eclesiástico, los de un sacerdote, pues era de aquellos que tienen el ojo en todo, como suele decirse, y sus miradas se desviaban de continuo hacia las jóvenes y bien parecidas domésticas. El administrador que vivía a la izquierda de la capilla había notado tal cosa y presentado la pertinente queja, de suerte que el desdichado y joven lama estaba en vísperas de caer en desgracia con su destitución. Con todo, como su sucesor no había sido nombrado todavía, el joven reflexionaba acerca de cómo dilatar las cosas de modo de alcanzar la fama de haber sido uno de los participantes en las celebraciones y oficios religiosos que se preparaban. Por su parte, el pobrecito administrador también estaba pasando no pocas zozobras. Lady Rampa era, sin lugar a dudas, una mujer muy rigurosa, muy dura a veces en sus juicios y capaz de condenarlo sin darle la oportunidad de explicar que no era él quien provocaba algunas de aquellas dificultades. A la sazón le había encargado provisiones para 3 meses más o menos, pero vaya si todo el mundo sabía lo lerdos que eran los mercaderes indios. Lady Rampa, empero, armaba un tremendo alboroto y decía que el administrador ponía en peligro el éxito de todos los planes con su incapacidad para conseguir los suministros. ¿Qué puedo hacer yo?, musitaba aquel para sí, dando vueltas y más vueltas en su manta tendida en el suelo. ¿Qué puedo hacer para que los mercaderes traigan a tiempo las provisiones? Y así, murmurando, giró hasta ponerse de espaldas, con la boca abierta, y comenzó a emitir unos ronquidos tan espantosos que uno de los serenos miró hacia adentro porque le pareció que estaba agonizando. También Lady Rampa se revolvía inquieta. Escrupulosa como era en asuntos de sociabilidad, se preguntaba si acaso el administrador estaría absolutamente seguro del orden de las prioridades y si se habrían escrito todos los mensajes, todas las invitaciones, en ese papel especial hecho a mano que se ataba con una cinta y luego se colocaba en la ranura de una vara que raudos jinetes transportaban montados en sus poniles. Y esa tarea debía hacerse, pensaba, con sumo cuidado, pues el subalterno no debía recibir la invitación antes que su superior. Porque esas cosas trascienden y siempre hay gente ansiosa por humillar a la anfitriona que trabaja con denuedo y hace lo mejor en pro del prestigio de su familia. Rampa se volvía de uno a otro lado, pensando en las provisiones y en la posibilidad de que no llegasen a tiempo. Cerca, en un pequeño cuarto, Yasodhara, hermana del pequeño, estaba algo disgustada. Su madre había ya decretado qué ropa debía usar en la reunión y esa no era en absoluto la que ella quería ponerse, pues sus ideas sobre el particular eran totalmente diferentes. Después de todo, se decía, esta es la única oportunidad del Ario para observar realmente a los mozos y fijarse en cuál de ellos podría resultar un buen marido dentro de unos años. Observar a los mozos, pues, significaba que también ella debía tener algo que los atrajera. El vestido. Y el vestido debía ser hermoso, el cabello bien cepillado con grasa de yak y sus prendas espolvoreadas con el más fino jazmín. Debía hacer todo lo posible por atraer al que le pareciese que más adelante podía ser un buen esposo, pero su madre. Las madres no comprenden, pertenecen a una época pasada, no entienden en absoluto cómo deben vestir en la actualidad las jovencitas, han olvidado todas esas cosas. Y, echada de espaldas, Yasodhara pensaba y pensaba, forjando planes. ¿Podría agregar una cinta aquí o una flor allá? ¿Cómo hacer para realzar su aspecto? Cuando la noche tocaba ya a su fin y una nueva aurora, la aurora de un nuevo día, comenzaba a despuntar, el fragor de las caracolas y el clangor de las trompetas despertaron a todos de aquel agitado sueño. El más pequeño de los Rampa abrió un ojo nublado por el sueño, gruñó y volvió a dormir enseguida, antes de terminar de darse vuelta. Cerca del despacho del administrador, los serenos dejaban sus tareas y los relevos ocupaban sus puestos. El más humilde de los criados se despertó sobresaltado por los trompetazos de los templos vecinos y se puso de pie de un salto, rebulléndose dentro de sus ropas semicongeladas. Suya era la tarea de remover y alimentar los rescoldos para que el fuego cobrase nueva vida. Suya, la de limpiar las habitaciones, higienizar el lugar, antes de que la familia bajase y lo viese en el estado de desaliño en que quedaba al cabo de la noche. Tanto en los establos donde se ponía a buen resguardo la gran cantidad de caballos de la finca como en las instalaciones de la granja situada en los fondos donde se encerraba a los yaques, los criados removían todo y, con las palas, recogían los excrementos allí depositados por los animales durante la noche, desechos estos que, una vez secos y mezclados con algunas astillas, constituían el combustible de uso corriente en el Tíbet. Los cocineros se levantaban de mala gana para afrontar un nuevo día, cansados como estaban toda vez que desde hacía varias semanas, se hallaban preparando enormes cantidades de comida, a lo cual se sumaba la tarea de protegerla del pillaje de los niños y niñas listos de manos. Así pues, cansados, hartos de todo aquello, se decían a menudo cuando acabará este asunto para que podamos tener otra vez un poco de paz. El ama anda cada vez peor de la cabeza con todos estos preparativos. El ama, Lady Rampa, estaba sin duda atareada. Hacía días que iba al despacho de su esposo y allí importunaba a los secretarios de este para que le proporcionaran nóminas completas de las personas más importantes residentes en la CE, inclusive de algunas personalidades escogidas de otros lugares vecinos. Además, imponía la inflexible exigencia de que se invitara a los extranjeros que conviniera, puesto que más adelante su influencia podía ser beneficiosa. En este caso, empero, también había una cuestión de protocolo y de orden de prioridad, porque ¿quién debía estar antes de quién? ¿Quién se sentiría agraviado por ocupar tal lugar cuando a su juicio debía ocupar tal otro? Todo esto constituía una improba tarea, un enorme esfuerzo, una gran tribulación, y los servidores se hastiaban de hacer hoy una lista y encontrarse con que al día siguiente una nueva reemplazaba a la anterior. Desde días atrás todo estaba bruñido, para lo cual, con arena fina, se había pulido la mampostería, pastosa por los años, en tanto que algunos hombres fornidos, con los pies envueltos en paños y pesados bloques de piedra forrados igualmente con trozos de lienzo, andaban por la casa frotando su pesada carga contra los pisos, que ya brillaban como espejos. Los jardineros, agotados, iban y venían por la tierra, apoyados en manos y rodillas, quitando las malezas e inclusive las piedrecillas que no tenían el color apropiado. La dueña de casa era, sin lugar a dudas, una ama agobiadora. Aquel era el punto culminante de su vida, pues el hijo y heredero de la casa Lalu, que tal vez fuese príncipe o, vaya uno a saberlo, iba a ser presentado, y se rían los astrólogos quienes dirían cómo sería su vida, aun cuando no insinuasen ni advirtiesen nada respecto de lo que pudieran revelar sus interpretaciones. La señora de la casa, esposa de uno de los hombres más poderosos de la vida secular del Tíbet, ardía en deseos de que su hijo dejara el país y se educase en algún otro lugar, de modo que tenía la esperanza de lograr persuadir a su marido de que ella visitaría con frecuencia al hijo mientras éste estudiara en el exterior. ¿Cómo? Esperaba recorrer diferentes países. Durante mucho tiempo había hojeado subrepticiamente algunas de las revistas que llevaban al asa a los vendedores ambulantes. Tenía, pues, sus planes, sus sueños y sus ambiciones. No obstante, todo dependía del veredicto del primer astrólogo. Y todo el mundo sabe lo poco que a los astrólogos les importa nuestra condición social. El momento en que se celebraría aquella gran reunión se aproximaba rápidamente. Los mercaderes entraban por la Western Gate y se dirigían a buen paso a la residencia Lalu, pero los más perspicaces o los de mayor viveza comercial sabían que Lady Rampa caería enseguida en sus redes si le mostraban alguna cosa novedosa, algo que jamás se hubiese visto en Lhasa hasta entonces, algo que hiciera que sus vecinas y competidoras de la sociedad lanzasen una exclamación de falso elogio, detrás del cual, en realidad, se esconderían la frustración y los celos por no haber sido ellas quienes lo tuvieran primero. Muchos mercaderes, pues, emprendían desde la West End Gate su lenta marcha por el camino del Incor y pasaban por la parte de atrás del Potala, más allá del Templo de la Serpiente, hasta llegar a la residencia de Lalu, para allí tratar de engatusar a la dueña de casa con artículos exóticos y singulares con los cuales pudiera obsequiar y maravillar a sus invitados. Algunos iban con sus recuas de yaques llevando a la residencia un surtido completo de modo que la señora pudiera ver personalmente las mercancías que tenían en venta. Claro está que, tratándose de una ocasión tan importante, los precios habían sido aumentados, porque ninguna dama que se preciase de tal se atrevería siquiera a regatear ni a parar mientes en ellos por temor a que los mercaderes pudieran decir a los vecinos que en este caso Lady Rampa no podía pagar el precio debido y pretendía descuentos, concesiones o muestras. Día tras día pasaban recuas de yaques y día tras día los estableros levantaban con las palas las deyecciones de estos para echarlas en la pila de combustible que, de tal manera, aumentaba con rapidez. Por cierto, iba a hacer falta mucho combustible extra para cocinar, para la calefacción y para las fogatas, porque ¿quién puede, por ventura, celebrar una buena fiesta sin una buena fogata? Los jardineros, una vez eliminadas a conciencia todas las malezas del suelo, se dedicaban a los árboles para asegurarse de que no hubiera ramas rotas ni secas que los afeasen y dieran pábulo a que se comentara que el jardín estaba mal cuidado. Pero más desastroso aún sería que una ramita cayera sobre alguna dama de abolengo y le descompusiera un tocado que quizá le habría llevado horas acomodar en su armazón especial de madera laqueada. De manera que los jardineros va estaban hartos de reuniones y cansados de trabajar, no obstante lo cual no osaban aflojar porque los ojos de Lady Rampa parecían estar en todas partes, como que no bien alguien se sentaba un momento para aliviar el dolor de espaldas, aparecía furiosa y gritaba que estaba demorando el trabajo. Por último, el orden de prioridades quedó establecido y aprobado por el propio Gran Lord Rampa, quien en persona se dedicaba a poner su sello en cada una de las invitaciones a medida que los monjes escribas las preparaban con todo cuidado. El papel, hecho especialmente para esa ocasión, era grueso y de bordes rústicos, una especie de papel de barbas, digamos, y cada hoja medía alrededor de 30 centímetros de ancho por 60 de largo. Estas invitaciones no se ajustaban a las medidas ni a la disposición del papel que de ordinario se utilizaba en los lamasterios, donde es más ancho que largo. Sin embargo, cuando eran de mucha importancia, se escribían en un papel más angosto alrededor del doble de largo que de ancho porque una vez aceptadas se ajustaban a dos varillas de bambú, ricamente adornadas en las puntas, con el fin de poder colgarlas de una cuerda, como elemento decorativo, para que se advirtiese la importancia del destinatario. La de Lord Rampa era una de las 10 familias más encumbradas de Lhasa. La del propio Lord figuraba entre las 5 más distinguidas, en tanto que la de Lady Rampa estaba entre las primeras 10. De otro modo no hubieran podido casarse. De modo que, considerada la elevada posición social de ambos, era menester colocar 2 sellos en las invitaciones, uno por cada una de sus señorías. Pero, además, como estaban unidos en matrimonio y poseían bienes tan enormes, tenían un tercer sello denominado sello de nobleza que también debía ir en el documento. Como todos estos sellos, cada uno de un color distinto, eran frágiles, quebradizos, Lady Rampa y el administrador se hallaban en un estado lindante con el delirio, temiendo que los mensajeros fuesen tan torpes que pudieran hacer algo que los quebrara. Se habían preparado, asimismo, varas especiales para llevar los mensajes que debían ser exactamente de la misma longitud y de un grosor muy similar con una ranura en uno de los extremos que servía para colocar la misiva y entregarla. Además, exactamente por debajo de esa ranura, llevaban adherido el escudo de armas de la familia y, más abajo, finas tiras de un papel muy resistente en las que estaban inscritas plegarias impetratorias de la protección del mensajero y la feliz entrega de los mensajes, así como rogativas para que el destinatario se dignase aceptar la invitación. Durante un tiempo se ejercitó a los mensajeros en la manera más gallarda de cabalgar y entregar los mensajes. Para ello, montaban en sus cabalgaduras, las varas al viento como si fueran lanzas y, a una señal, se lanzaban a la carga, uno por uno, en dirección del capitán de la guardia que los instruía. Este, simulando ser el dueño de casa o el administrador, aceptaba cortésmente el mensaje que se le extendía en la vara y efectuaba una reverencia. Debía tomar el mensaje con gran respeto e inclinarse ante el mensajero porque este, en resumidas cuentas, era el representante de la familia. Quien, a su vez, debía retroceder inclinándose, hacer girar el caballo y lanzarse al galope hacia el lugar del cual había partido. Cuando todos los mensajes, o invitaciones, estuvieron preparados, se los colocó por orden de prelación. Él. Mensajero más imponente tomó el de mayor importancia y así sucesivamente y enseguida partieron al galope para entregarlos. Los demás mensajeros se adelantaban, cada cual tomaba un mensaje, lo ponía en la ranura de la vara y partía al galope. Pronto deberían regresar y toda la operación volvería a repetirse hasta que al cabo se hubiese entregado la totalidad de las invitaciones. Entonces comenzarían los momentos de zozobra, cuando el administrador y todos los demás se sentaran a esperar y esperar y a preguntarse cuántos aceptarían las invitaciones, si habría demasiadas viandas o si no alcanzarían. Y eso era algo que crispaba los nervios. Algunos invitados deberían conformarse con permanecer en los jardines, en particular los que no tenían la suficiente categoría social como para ser admitidos dentro de la casa en sí, pero otros, pues, eran más importantes y tendrían acceso a la mansión y, además, los representantes del clero querrían visitar la capilla. De manera que se resolvió eliminar la laca de los altares y de las barandillas, para lo cual algunos hombres se pusieron a la tarea de raspar y raspar con muñecas de arena humedecida hasta que la madera que cubría la laca quedó lustrosa y como nueva. Hecho esto, se les dio a los altares y a las barandillas una primera mano especial y, cuando esa capa estuvo seca, se aplicaron con sumo cuidado otras varias de laca hasta que, por último, todo quedó reluciente como el manso cristal de las aguas en un día de sol radiante. Los pobres criados fueron llamados a presencia de la dueña de casa y del administrador, con el fin de someterlos a una minuciosa inspección para verificar que sus prendas fuesen las adecuadas y que todo estuviese limpio. Si la indumentaria no pasaba la revista, debían lavarla, para lo cual se preparaban grandes calderos de agua hirviente. Por último, cuando la tensión tocaba su punto más elevado, todas las respuestas llegaron, todos los criados habían sido ya inspeccionados y toda la ropa especial permanecía apartada para que no se usara hasta el gran día. Y así, al caer la tarde, todo el mundo se sentó exhausto a esperar el alba del nuevo día en que el destino quedaría revelado. El sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas occidentales y arrancaba una miríada de puntos de luz rutilantes de la eterna espuma que desciende de los altísimos picos, mientras la nieve reverberaba con un tono rojo sanguinolento que luego se tornaba azul y, después, purpúreo. Al fin solo quedó la tenue e indefinida oscuridad del cielo y el relumbrar de los puntitos de luz las estrellas. En la residencia Lalu también aparecieron, entonces, misteriosos puntos de luz entre los bien cuidados árboles. Un viandante que acertó a pasar por el camino del Incor aminoró la marcha, dudó un instante, hizo ademán de continuar andando, pero volvió sobre sus pasos para ver qué sucedía. Como desde los jardines llegaban voces destempladas, el caminante no pudo resistir la tentación de seguir indagando para averiguar qué era lo que causaba semejante griterío que, por lo oído, debía de ser un altercado. Con el mayor sigilo posible se encaramó en el muro de piedra, apoyó el pecho en el borde sosteniéndose con los brazos, y entonces pudo observar un espectáculo por cierto novedoso. Allí estaban la dueña de casa, Lady Rampa, baja, regordeta y casi cuadrada, y a sus flancos dos criados de gran talla, con sendas lámparas de sebo encendidas, que trataban de impedir que la ondulante llama se apagase y con ello se desataran las iras de su señoría. Entre los árboles, los jardineros iban y venían, desolados y de pésimo humor, poniendo en algunas de las ramas más bajas lamparillas de sebo para luego encender una de las mechas con eslabón y pedernal. Después, soplando con fuerza, avivaban la llama y, con una vara impregnada en aceite, tomaban fuego de esta para prender las demás. La dama, empero, estaba muy indecisa acerca de dónde colocar las lámparas, de modo que todo era un continuo deambular a tientas en la oscuridad, con las vacilantes lucecitas que todo cuanto hacían era intensificar la tonalidad morada de la noche. Entonces sobrevino una conmoción al aparecer una voluminosa figura, de andar arrogante, que comenzó a vociferar en un arranque de cólera. «Están arruinando mis árboles, mis árboles, mis árboles. Los están arruinando. Acaben con esos disparates. Apaguen esas lámparas inmediatamente». Lord Rampa se sentía sumamente orgulloso de sus hermosos árboles, de sus árboles y de sus jardines, famosos en toda Lhasa, y tocaba por cierto el paroxismo de la desesperación temiendo que se hubiesen dañado los pimpollos que los árboles acababan de dar. Su mujer, su señoría, se volvió hacia él con altivez y le espetó. «Por cierto que estáis dando un espectáculo ante vuestros servidores, señor. ¿Pensáis, acaso, que no me bastó para manejar estos asuntos? Esta casa es tan mía como vuestra. No me importunéis». El pobre lo resoplaba como un toro y daba la impresión de estar a punto de echar fuego por las narices. Así pues, echó una furia, giró sobre sus talones y retornó como una tromba a la casa. A poco se oyó un portazo, un ruido tan fuerte y seco que, de haber sido la puerta menos resistente, sin duda se habría hecho pedazos con el golpe. «El incensario, Timón, el incensario. ¿Eres tonto, muchacho? Ponlo aquí. No te ocupes de encenderlo ahora. Ponlo aquí». El pobre Timón, uno de los criados, luchaba con el pesado brasero. Pero no era uno tan solo, sino varios. La noche iba cerrándose cada vez más y todavía la dueña de casa no se sentía satisfecha. Al fin comenzó a soplar un viento helado y la luna apareció para derramar su gélida luz sobre la escena. El hombre que espiaba desde lo alto del muro rió para sus adentros y se descolgó para proseguir su camino. «Vaya, vaya. musitó para sí. Si de esto vale el ser noble, bien contento puedo estar, por cierto, de ser tan solo un humilde comerciante. Y sus pasos se perdieron en la oscuridad. Entretanto, en el jardín iban apagándose una a una las lámparas de sebo hasta que por último el personal de servicio y el ama se retiraron. Un ave nocturna percibió el raro e inusitado olor de las lámparas de sebo, cuyos pabilos aún humeaban, y súbitamente levantó vuelo con un sobrecogedor grito de protesta. Entonces, de repente, estalló en la casa una conmoción. El niño, el heredero de aquellas posesiones, el pequeño principito, había desaparecido. ¿Dónde estaría, puesto que no se hallaba en su cama? Y cundió el pánico. La madre suponía que quizás se habría marchado temeroso de la severidad del padre. Pero este a su vez consideraba que lo más probable era que se hubiera escapado por miedo a las iras de la madre, porque nada de lo que la pobre criatura había hecho aquel día había parecido bien. Toda la jornada había transcurrido para él con tropiezos: primero, por ensuciarse; después, por destrozar la ropa; más tarde, por no estar donde debía en determinado momento; al rato, por no presentarse puntualmente a comer. Todo había estado mal. La servidumbre, convulsionada, encendía lámparas y buscaba por todas partes, y una multitud de criados iba y venía por los jardines llamando al amito. Pero todo era inútil, no podían encontrarlo. Inclusive hubo que despertar a su hermana Yasodhara para preguntarle si podía dar alguna razón de dónde pudiese estar el niño, pero fue en vano. Esta se restregó los ojos legañosos con el dorso de la mano y se durmió sentada. Algunos servidores se internaron a la carrera en la oscuridad del camino por si el niño se hubiese marchado, mientras otros revisaban la casa palmo a palmo. Al fin, Lobsang apareció en un depósito, durmiendo sobre un costal de granos y con un gato a cada lado. Los tres roncaban a pierna suelta, pero esa tranquilidad no les iba a durar mucho. El padre, que presa de un rapto de furia parecía estar casi a punto de echar abajo las paredes, se precipitó levantando una nube de polvo de los sacos de grano. Se hizo parpadear la llama de las lámparas que sostenían los criados, una o dos de las cuales se apagaron. Asió luego fuertemente por el cuello a la pobre criatura y con mano firme la levantó en vilo. Entonces se adelantó la madre con rapidez, gritando: ¡alto, alto! No vayáis a dejarle alguna marca. Que mañana será el blanco de todas las miradas del asa. Enviadlo solo a la cama. El padre le propinó entonces una soberana bofetada y un empellón tan violento que el pobre chico fue a dar de bruces en el suelo. Un criado se aproximó para levantarlo y enseguida se lo llevó consigo. De los gatos no había señales. Entretanto, en el gran portal en el piso asignado a los astrólogos, la actividad todavía continuaba. El primer astrólogo seguía examinando cuidadosamente las cifras, verificando con suma atención los gráficos, repasando lo que iba a decir y practicando la entonación que estimaba necesaria. A su lado, dos lamas astrólogos tomaban hoja por hoja, cotejándolas con otros dos en el orden debido para que no hubiese posibilidad alguna de error ni de que se alterase la lectura a causa de una transposición de páginas, con lo cual perdería reputación el colegio de astrólogos. A medida que cada libro quedaba concluido, le colocaban su cubierta de madera y luego lo ataban con el doble de cintas que habitualmente se utilizaban, con el fin de que también tuviese doble protección. El monje designado como asistente personal del primer astrólogo estaba cepillando con esmero su mejor manto y verificando que los signos zodiacales que lo adornaban apareciesen relucientes y bien firmes. Además, como se trataba de un anciano, debían someter a un minucioso examen los dos báculos que solía utilizar con el fin de que no tuviesen alguna rajadura inadvertida que pudiese hacer que se partieran, después de lo cual debían ser entregados a un monje lustrador que los dejaría brillantes como cobre bruñido. En las zonas de los templos, los gongos y trompetas resonaban y se oía el restregar de pasos presurosos a medida que los monjes religiosos se encaminaban al primer servicio de la noche. Los monjes astrólogos, en cambio, habían sido excusados de concurrir a causa de la importancia de la misión que tenían asignada, puesto que no podían correr el riesgo de abandonarlo todo para asistir al servicio y al día siguiente encontrarse con que se hubiese deslizado algún error. Y así, al fin, comenzaron a apagarse una tras otra las lámparas de cebo hasta que al cabo no quedó luz alguna, excepto las de los cielos, luz de luna y luz de estrellas aumentadas por los brillantes reflejos de los lagos y de los ríos que corren y se entrecruzan en la llanura de Lhasa. A ratos, alguna deslumbrante franja de agua rompía en cascada de argentados brillos como de plata fundida cuando algún enorme pez saltaba sobre la superficie en busca de un poco de aire. El silencio, solo quebrado por el croar de las ranas y los chillidos de las aves nocturnas a la distancia, era absoluto. La luna navegaba en su solitario esplendor por un cielo purpúreo, y la luz de las estrellas se desvanecía a medida que las nubes procedentes de la India ocultaban su fulgor. Las sombras habían descendido ya sobre la tierra y todos dormían, salvo las criaturas de la noche.